Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Yo me fui. Escondieron su sonrisa, se llevaron.
Bueno, hola a todos. Feliz comienzo de año. ¿Cómo están todos? Hola Nico, ¿cómo estás?
Hola Darío, ¿cómo andás? Hola a todos los oyentes. Bien, acá pasando un poquito de calor en Buenos Aires, ¿no? 4 de enero del 2022, primer martes del año 2022, primer programa también.
Primer programa del año 2022. Bueno, estamos en el programa número 89 de Recalculando. Así que más allá de que sea el primer programa del año, estamos en el programa 89. Bueno, cita obligada de todos los martes, 18:30 horario Argentina, 16:30 horario Miami. Nos juntamos para charlar un poco de emprendedores, emprendimientos, todo lo que esté relacionado con el desarrollo personal, dentro de la comunidad GDC, por fuera de la comunidad GDC y en la vida cotidiana. Así que hoy, bueno, antes que nada quiero decirles que como todos los martes estamos en el canal de YouTube de Ideando PNL, estamos en el canal de YouTube de Mantra FM, en vivo, ¿sí? Esto no es grabado, es en vivo. Estamos por Facebook Live de Mantra FM también hoy, y por internet en el link de la radio y en la app de la radio Mantra FM. También se pueden comunicar con nosotros por el WhatsApp de Ideando, más 54 911 31 94 36 16, y el WhatsApp de la radio. Y bueno, nos pueden preguntar de lo que estamos hablando del tema, alguna duda que tengan, algo que a ustedes les haya pasado, algo que ustedes tengan que resolver, y quizás el tema que estamos tocando pueda ser de valor para sumar a eso que ustedes están emprendiendo o a esa vida que están llevando adelante con ese emprendimiento que tienen. Entonces, solo lo que venimos a hacer es aportar un granito de arena, a colaborar en eso que cada uno está desarrollando en su vida. Y bueno, el tema de hoy es un tema bastante... interesante para que lo desarrollemos. Ojalá lleguemos a terminarlo, porque la verdad que da para hablar mucho, porque vemos a los grandes empresarios como algo muy lejano, algo que inalcanzable, algo que no todo el mundo puede llegar a hacerlo. Y entonces lo que queremos traer es qué tienen en común todos esos grandes empresarios, ¿sí? Y cuando vemos, y cuando desglosemos hoy en el programa esto de lo que tienen en común estos grandes empresarios, nos vamos a dar cuenta que cualquiera puede llegar a esa posición. Cualquiera de nosotros puede llegar a esa posición. Y yo siempre digo que una de las etapas muy importantes para emprender, para ser empresario, es acompañar el aprendizaje de la acción, ¿sí? No pueden nunca, bajo ningún punto de vista, ir por diferentes caminos. Ni una persona puede salir a accionar algo sin saber nada de lo que está haciendo, ni una persona puede detenerse todo el tiempo tratando de aprender algo en teoría, que luego, cuando considera que lo tiene aprendido, lo va a salir a ejecutar, ¿sí? Con ninguna de esas dos acciones por separado vamos a ser exitosos. Las dos acciones caminan por el mismo camino y se ejecutan al mismo tiempo, ¿sí? Y vemos en el transitar de muchos emprendedores esto de que esperan capacitarse, como quien dice, entre comillas, capacitarse para salir a emprender, ¿sí? ese proceso de capacitación puede ser el resto de tu vida. Porque ¿quién decide cuándo estás capacitado o no para emprender? ¿Quién lo decide? Si sos vos el que lo decidís y tenés inseguridades, nunca vas a estar capacitado para emprender. ¿Eh? Entonces, creo yo que hay un montón de cosas que tienen en común estos empresarios o grandes empresarios, como lo quisimos traer nosotros al tema, que lo tenemos todos y todos tenemos la posibilidad de serlo. Así que, bueno, Nico, empezamos a desarrollar un poco el tema. Quise hacer como una introducción al tema. Me parece interesante porque lo vemos tan lejano a esos empresarios, ¿no? Cuando uno habla de Mark Zuckerberg, de Facebook, cuando uno habla de Tesla, lo ve tan lejano a esa gente y nadie se imagina que en algún momento de la vida ellos también miraron a grandes empresarios y soñaron en lograrlo. Y hoy lo lograron.
Sí. Por eso trajimos hoy este tema de un estudio que se hizo de los hábitos que comparten estos empresarios exitosos. Y nosotros vamos a destacar cinco que son, cada uno tiene más hábitos, pero los que serían los comunes, que vemos que en el común denominador entre todos ellos son cinco. Y bueno, y la diferencia que vos decías, que cualquiera puede ser emprendedor, pero para ser un empresario exitoso se requiere de tener unos rasgos que no son tan comunes en toda la población, ¿no? El empresario no solo vela por sí mismo, sino también tiene que velar por mejorar el nivel de vida de los demás, de las personas que trabajan para él, y un poco la misión y el sentido que tiene la empresa, ¿no? Yo creo que es importante muchas veces la pregunta de cómo podemos mejorar el mundo. Cuando nosotros vamos a emprender algo, esa pregunta poderosa, eso tener un sentido, como hablamos del programa anterior, tener ese objetivo y involucrarnos emocionalmente. Entonces, en el momento que nos sentimos decaídos, eso va a traccionar de nosotros para llevarnos a cumplirlo. Entonces, es importante toda la introducción que vos diste, porque son cosas que nosotros podemos observar y de a poco ir adquiriendo, ¿no? Porque a veces uno desea muchas cosas, pero si no vamos a la acción y no empezamos a cambiar un poquito, a hacer cosas que hacen las personas que tienen esa vida, que son empresarios, que llevan esa forma de vivir, nos vamos a quedar siempre en el mismo lugar, ¿no? En nuestra zona de confort, como muchas veces decimos.
Mira, yo creo que hay algo dentro de los emprendedores que impide que el emprendedor llegue a ser un gran empresario. Y uno de esos factores más determinante, esta es una opinión mía a través de lo que de la experiencia que uno tiene tratando con tantos emprendedores, el miedo. El miedo, como siempre lo hablamos nosotros, paraliza. Y en general, aquella persona que tiene miedo cuando emprende, miedo a fracasar, miedo a no lograr los objetivos, miedo al que dirán, miedo, un montón de preguntas podemos hacer. Esa persona en general no va a lograr el objetivo de ser un gran empresario, porque como el miedo lo va a paralizar en cualquier momento, si el miedo no lo paraliza en emprender, lo va a paralizar en cuando tenga que lanzarse a la venta. Y si no lo paralizan cuando tenga que lanzarse a la venta, lo va a paralizar en cuanto diga qué dirán. ¿Sí? Sin embargo, mira, hay una persona que muy joven, conocida, que sin ánimo de vergüenza emprende un proyecto empresarial de algo que para una mujer, para una persona joven que tiene una categoría en la sociedad, que la conocen, sería como una vergüenza, ¿no? Podría llegar a decirse que podría ser una vergüenza. Sin embargo, es un proyecto de lo más legal, de lo más natural, sin tapujos, y lo emprende sin problema y es exitosa esa persona. cuando otra mujer de su edad diría, no, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mis amistades? ¿Qué va a decir mis vecinos? Y paralizaría emprender ese proyecto. Y sin embargo, esta persona, con muy buen ánimo de empresario y con muy buen dote de empresario, emprende despojado de ese miedo. Despojado de ese miedo. No le importa porque no está haciendo nada malo tampoco, ¿no? Está teniendo un proyecto y un emprendimiento como cualquier otro, como vender helado. Pero habla de otra cosa, ¿sí? Que no me da el caso ahora traerlo. Pero quiero decir, ahí es muy probable que esa persona sea exitosa, más allá de las cosas que le puedan pasar en el proceso de aprendizaje, porque su primer factor de miedo no lo tiene. Ya encara con valor ese emprendimiento y con confianza.
Ya venció la creencia, esa creencia de la sociedad de que tiene algunos temas tabúes. Me imagino, no dijiste nada, pero me imagino que debe ser alguno que tiene que ver con creencias, que viste que el mundo se está modernizando, pero hay mucha gente que hay un montón de cosas que le siguen dando vergüenza y que hoy en día, claro, son comunes, ¿no?
Totalmente, totalmente.
No se adaptan al mundo que estamos viviendo. Pero bueno, ahí ya tiene una carta ganadora, que es esa, de no tener la creencia que tiene lo demás y aprovecha ese segmento que quizá no está explotado o quizá también llame la atención que lo esté explotando una mujer, digamos. Entonces, claro, eso le da mayor publicidad al proyecto, ¿no?
Y que en general la crítica, ¿no?, doblega la voluntad de los emprendedores, ¿no? Cuando una persona hace una crítica fuerte sobre tu emprendimiento, no, ¿cómo pensás vos que vas a ganar plata con eso que estás haciendo? Vos estás loco, tenés ganas de perder el tiempo. ¿Por qué no te dedicas a algo que realmente valga la pena y dejas de perder el tiempo en eso que estás haciendo? Esa crítica doblega a la persona, ¿sí? Si la convicción no es fuerte, la persona empieza como a decir, la verdad, uy, bueno, no tendrá razón, ya doblega a la persona y empieza a operar el miedo dentro de esta persona y ya comienza la parte en donde, claro, el miedo paraliza.
Porque mientras que piense que todo es posible, pero cuando ella ya empiece a pensar de que eso no es posible, ya está, ya, que no gaste más fuerza, porque de eso se trata, ¿no? Ya lo hablamos varias veces, ¿no? Nuestros pensamientos son lo que crearon nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Si nosotros no podemos manejar esos pensamientos, y son pensamientos negativos y que esos victimistas, ¿no?, que ponemos de excusa varias cosas que están fuera nuestra y que no las podemos manejar, es como que estamos congelados y no nos deja hacer nada y no nos deja avanzar. Pero nada es imposible, ¿no? O sea, mientras que una persona le tenga esa predisposición y ese convencimiento y fe en sí mismo, todo es posible. Quizá le lleve más tiempo o menos tiempo. Yo, lo importante es estar haciendo uno lo que quiere. Mira, más, yo pienso que una persona debe sufrir más estar hacer algo, dedicarse a algo que quizá gane dinero, ¿no? O entre comillas, tenga el éxito que te da el dinero, pero quizás sea una persona que no se sienta cómoda con lo que hace, que sufra, ¿no? ¿Cuántas personas lo hacen durante un montón de años y después abandonan y caen en una depresión que es peor que antes, ¿no? Porque perdieron años de su vida. Es como continuar con un matrimonio que no va más, ¿no? Uno no quiere soltar, pero bueno, lo que ya no es, hay que soltar, hay que dejarlo, ¿no? Ya pasó su tiempo y bueno, eso es lo importante. Yo diría, si a mí me dicen algo así, pero eso, ¿cómo vas a ganar dinero? Que esto, el otro, y mira, es lo que quiero hacer y voy a probar. Total, no pierdo nada. O sea, pierdo tiempo y es tiempo de mi vida y te lo podría perder en otra cosa, ¿no? Siguiendo el consejo de alguien que me quiere mucho y que me quiere proteger, pero quizá no sepa lo que yo soy capaz de hacer, porque no podemos evaluar la capacidad que tienen los demás, ¿no? Uno, cuando tiene una motivación, algo que realmente lo mueve, es capaz de alcanzar cosas increíbles. Hay muchos datos, hay un dato del cuarto de milla que ahora no acuerdo en qué año, creo que los años 50, no se podía correr con él en menos de 9 minutos. Y cuando lo logró una persona, logró romper el récord, a los 2, 3 meses siguientes hubieron 6 personas que rompieron el récord. Entonces, hasta ese momento era algo imposible. Desde el momento de que una persona lo alcanzó, fue posible para muchas personas y hasta el día de hoy se sigue rompiendo récord. Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso, de la fuerza esa que nos mueve a alcanzar esas cosas que nosotros queremos. Entonces, es importante siempre estar dentro de nuestra zona de confort, pero sintiéndonos cómodos con lo que hacemos.
Totalmente. Mirá, antes de arrancar con todavía, mirá, ya pasa casi medio programa y ni siquiera empezamos a hablar de los rasgos de los empresarios. Pero saludamos a Doris, que todos los martes está firme acá en el programa, nos saluda, buenas tardes Nico y Darío, buenas tardes Doris.
Buenas
Pablo
tardes, Dori.
dice, creo que el miedo es el principal impedimento para crecer. Totalmente de acuerdo con él. En todos los aspectos de la vida, el miedo es el principal impedimento para crecer, no solo en lo laboral. O si una persona no necesariamente tiene que ser emprendedor e intentar ser un empresario exitoso. Puede ser un empleado y tener miedo de pedirle aumento a su jefe, de tener miedo de escalar de puesto, ¿sí? A veces algunos empleados ven con miedo que su jefe le dé un puesto con más cargo jerárquico. Ven con miedo porque no van a saber si lo van a saber cumplir, si lo van a poder llevar adelante. Entonces a veces prefieren quedarse en ese puesto de por vida, en esa zona de confort que siempre hablamos, una zona de confort que no te lleva a ningún lado, que te deja ahí estancado, y puede ser el miedo. Después Betty nos dice, hola chicos, yo creo que la mayoría está acostumbrado al sistema tradicional de trabajo empleado-jefe. Tal vez viene por ahí, al menos los de mi época, dice ella. Y Norma, bueno, nos saluda desde Córdoba, nos dice feliz año. Norma, feliz año. Gracias por estar en el programa. Bueno, creo que son aportes de todos valiosísimos porque fíjate que cada uno tiene una visión diferente de lo que estamos hablando, ¿no? Y esto es lo que de la idea, que todos tengamos una visión y expresemos cuál es la visión que tenemos de este tema que queremos llevar adelante. Pero bueno, el primer rasgo de un empresario, ¿cuál sería, Nico?
Mira, el primer rasgo es que son madrugadores. Viste
Bien.
que dicen los científicos nos recomiendan dormir 8 horas de sueño interrumpido. Eso dicen que sería el descanso óptimo. Pero dice en este artículo que los empresarios, ¿no? No miden el descanso por la cantidad de horas de sueño, sino por la calidad. Entonces, ¿uno qué pasa? Hay momentos que uno puede dormir 10, 12 horas y despertarse mareado y cansado, ¿no? No sé si a alguno lo pasó, a mí me habrá pasado algunas veces que esas veces te querés despertar y si no abrís los ojos, como que seguís ahí tumbado, y tiene que ver con un estado de ánimo, ¿no? Y entonces los empresarios no pueden dormir más de ese tiempo porque están tan motivados por querer hacer, por querer avanzar, por querer ganarle tiempo, ¿no? Algo que es muy valioso y que a veces no cometemos el error, y yo cometí el error, de cuando uno prefiere gastar tiempo y no dinero. Y yo le diría al revés, el dinero se puede recuperar, pero el tiempo no. Entonces, este es el pensamiento que tienen los empresarios. Levantarse lo más temprano para planificar sus tareas de su día, para ir ganándole, para sacarle una ventaja a los demás, ¿no? Porque yo hago eso también, me levanto temprano, 6 de la mañana, resuelvo las cosas que son más importantes, ¿no? De 6 a 9, y a las 9 me empieza a sonar el celular, ya empiezan las cosas que me distraen, entonces no me puedo enfocar y al no enfocarme uno no es tan eficaz. Entonces ellos lo que tienen como rasgo importante que son muy madrugadores, ¿no? Y hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana, que algún día lo vamos a traer a hablar, y que
Sí.
en ese libro cuenta lo importante que es levantarse a las 5 de la mañana, y es un poco lo que le estoy explicando yo, ganarle el tiempo a lo que se mueve el común de la gente, ¿no? El común de la gente, 9 de la mañana, empieza a llamar, a mandar WhatsApp, empieza esa interacción que no nos deja enfocar en las tareas que nosotros, entonces eso no somos productivos con eso.
Sí,
Ese sería el
mira,
primer rasgo.
si miramos algo, ¿no? El común de la gente, ¿qué hace? El común de la gente, ¿sí? Se levanta a las 9 y a las 9 y 5 empieza a contestar los WhatsApp, a mirar todas las cosas que tiene en su teléfono. Entonces comienza un día sin prácticamente haberse despertado, ¿sí? Porque no es, siempre nosotros hablamos. Una persona que se despierta, supongamos, 5 de la mañana, 6 de la mañana, a ese horario el común de la gente duerme, esa persona desayuna, prepara su día, sus actividades. Cuando va a contestar todos esos requerimientos, como vos decís, ya está súper despierto y ya realizó toda su organización. Y ya sabe a quién le puede contestar, sí, te voy a poder atender a las 10, sí, voy a poder entregarte este pedido, sí, y todo eso. Cuando vos te despertás y automáticamente empezás a contestar mensajes, muy probable cometas errores en responder esos mensajes porque ni siquiera planeaste el día. Y acá dice, cualquiera puede ser emprendedor, pero ser un empresario exitoso requiere de rasgos que no son comunes en la población. ¿Sí? Entonces, cuando vos haces lo mismo que todas las personas que te rodean, empezá a pensar que tenés que cambiar algo.
Vas a obtener los resultados de las personas que te rodean.
Claro, tal
Si vos
cual.
querés tener resultados distintos, tenés que hacer las cosas que hacen lo distinto. Por eso venimos
Tal
a traer toda
cual.
esta información.
Correcto. Bueno, avanzamos.
Dale, si querés comentar el segundo rasgo.
Sí, bueno, como segundo rasgo podemos tomar, no están ocupados, son productivos. Y ahí cuando decimos, no están ocupados, viste que cuando nosotros hablamos con alguien, dice, no, no puedo porque tengo un montón de cosas que hacer, estoy preocupado, dame hasta mañana, mañana esto, pero hace 2 días que me venía diciendo lo mismo, no, pero lo que pasa que no llego con los tiempos. Y yo le planteaba a una persona que consultaba el otro día, ¿no? Por un emprendimiento que tiene, me consultaba, y lo hablaba con él el desorden que tiene en su horario, ¿no? Un desorden total en sus horarios, falta de respuesta. Por ejemplo, a una reunión no participa porque no se dio cuenta que había una reunión ese día, y a otra reunión intenta ir a esa reunión un día antes, y entonces pone en el grupo, che, ¿qué pasa? ¿A qué hora es la reunión? No, la reunión es mañana. Ay, no, no, la verdad que no vi el, no vi, bueno, ese desorden, es un desorden que acá viene en este punto que dice, no están ocupados, son productivos. O sea, ¿cuánto de esas 14 horas, 12 horas que trabaja esta persona son productivas? Y probablemente ninguna. Yo pienso que
Claro,
probablemente ninguna,
lo que
porque se
dice
la
que
pasa todo el día ocupado.
estar ocupado no quiere decir ser productivo. No es sinónimo una cosa a la otra, porque hay
Claro.
personas que también hablas con ella y dice, tengo mucho trabajo. Entonces vos cuando pasa el tiempo decís, uy, este debe estar re bien, porque siempre tiene mucho trabajo, pero tiene quizá mucho trabajo porque no está ordenado, como decís vos. Necesita tener un orden. Pero también depende de también preguntarle a esa persona a qué hora se levanta. Seguramente que es una persona que se levanta. Arranca a las 9 y te diría 9 menos cuarto. Cosa que le dé tiempo a lavarse los dientes y ya arranca. Entonces, ¿te acordás que el programa anterior estuvimos hablando? Levantarnos temprano, un rato antes, para poder meditar, no hacer nada y ver en qué nos vamos a ocupar, ¿no? Que nos empecemos a ocupar en cosas importantes y no en cosas urgentes. Si vos te levantás sobre el pucho, arrancás y el primer mensaje que abriste de WhatsApp o el primer. La primera distracción que tuviste, concentraste todas tus energías ahí. Y no sos productivo porque cuando nosotros tenemos la energía más alta es cuando recién nos levantamos, ¿no? Y te diría hasta las 2:30, 3 de la tarde. Hay empresas en otros países que después de las 3 de la tarde no se toma ninguna decisión, no se proyecta nada, porque sabe que el nivel de energía de las personas está muy baja en ese momento. Entonces, estas personas que se levantan a las 9, se distraen y cuando empiezan quizá a tomar decisiones en el horario que hay personas que son productivas, que saben que no tienen que tomar ni decisiones, ni hacer proyectos, nada, porque cuando uno está cansado, le dice a todo que sí, o no le da la mayor importancia, como decís vos, se mete en un grupo y no leyó nada y dice, che, hoy es la reunión, o siempre está como en otro planeta.
Claro, esa es la sensación. Imagínate vos, un cliente, cómo ve una persona que está en otro, siempre en otro planeta, cuánta es la confianza que le puede tener. Un proveedor, cuánta es la confianza de una persona que lo ve, que con vos, yo lo veo así. Este tipo, viste que a veces existen esos que como broma dicen, yo soy colgado, no me doy cuenta de nada. No me llego tarde a todas las reuniones. Bueno, digamos, habría que hacer un análisis, ¿no? Yo soy colgado, porque habría que ver qué tipo de cuelgue es, porque está perjudicando. Siempre hablamos de los hábitos, ¿no? Hablamos mucho de los hábitos. Y estamos hablando de que cuando un hábito perjudica tu forma de vida, hay que modificarlo ese hábito, ¿sí? Cuando un hábito no perjudica tu forma, cuando los hábitos son, cuando un hábito es bueno para vos, salir a correr. Bueno, yo salgo a correr de 8 a 9 de la noche. Ese es un hábito bueno, está bueno hacer ese hábito. Te hace bien, te despeja, te desestresa, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Ahora, ser colgado, llegar tarde a todos lados, no participar de reuniones porque te olvidaste. Intentar ir a una reunión en un día que no existe esa reunión, ¿es bueno para tu vida?
No, igual yo te digo que ser colgado lo voy a anotar acá en mi libreta parece que es una cualidad nueva, porque hay muchos que están colgados.
Sí.
Y ser colgado quiere
Sí.
decir que es algo como que te pasa, que es una enfermedad y no te puedes curar de eso, ¿no? Debe tener que ver con algo de eso que piensan. Y no tiene nada que ver, es ser responsable, asumir compromiso, ser confiable. Te digo, eso importa hoy en día mucho, porque hoy está bien. Se vende, hay muchas ventas, la mayoría de las ventas son online. Pero las personas, al tener todo más rápido, necesitan mayor atención, no sé si te diste cuenta. Necesitan que le respondas enseguida, que enseguida vende el que responde enseguida, vende el que está. Entonces, si vos no sos una persona ordenada y cuando alguien te manda un mensaje para comprarte algo, me responde dentro de 2 o 3 horas, yo ya lo busqué en otro lado y lo compré en otro lado, porque es así. Y hoy en día, eso es como todo es inmediato, uno tiene que estar muy ordenado, tiene que tener un organigrama de todo lo que hace, porque si no, está perdiendo dinero, está perdiendo mucho dinero hoy en día.
Bueno, acá, mira, acá toca el artículo toca un tema, ¿no? Y dice, las personas exitosas están capacitadas para agilizar su horario y asignar más prioridades a tareas y asuntos que son de suma importancia, ¿sí? O sea, una importancia del gran empresario o el empresario exitoso, como lo queramos llamar, es del saber delegar. Cosa que a los emprendedores les cuesta muchísimo, ¿sí? El tema delegar es una palabra, como quien dice en el mundo emprendedor, no sé, podríamos llegar a decir una mala palabra. Porque no, la excusa es yo no sé delegar, cada vez que delegué tuve un problema. Eso, excusas, ¿no? Hablamos de excusas, esas son excusas, ¿sí? Entonces dice, los empresarios exitosos no tratan de hacer todo por su cuenta, ya que esto los hará estar demasiado tiempo ocupados. Así que en lugar de ser multitasking, de hacer un millón de cosas a la vez, contratan personas que realizan esos trabajos. O sea, para resumirlo, delegan. ¿Sí? Delegan. Entonces vos decís, ay, mirá este tipo, qué suerte que tiene que a las 4 de la tarde está jugando al tenis. No, ¿y qué pasó? Delegó. fue productivo durante todo el día, no estuvo todo el día ocupado en cualquier cosa, en tratar de hacer todo lo que pertenece al emprendimiento o a la empresa, y resulta que no, estuvo productivo, a las 3 de la tarde terminó su tarea y a las 4 de la tarde está jugando al tenis, por decirte, ¿no? Algo. O saliendo a correr, a hacer footing. Entonces, por ahí va una persona en su auto, ocupado, preocupado, contestando el teléfono, llega tarde a un lugar y ve una persona haciendo footing y dice, mirá qué suerte este tipo, no tiene nada para hacer. ¿No? Y capaz que, y no es suerte, no se trata de suerte,
Mira, a mí me pasa
¿no?
cuando salgo a correr, que yo vivo cerca de la autopista del oeste, salgo a correr por la colectora y pasan los autos y me dicen, algunos me gritan, no todos, ¿por qué no voy a trabajar? Yo ya trabajé, digo, a la hora que salí a correr,
Claro.
yo ya hice mi trabajo, para mí ya terminó mi día, o sea, yo arranco a las 6 de la mañana, 3 de la tarde, 2 y media, 3 de la tarde, ya termino de trabajar. Y después ahí empiezo a dedicarme a leer, a lo que serían las cosas que me gustan hacer. Estoy en
Bueno,
proyectos nuevos para
tocaste el
cambio.
hábito, ¿eh? Tocaste un
¿Eh?
hábito ahí, ¿eh? Tocaste un hábito, ¿eh? El hábito de leer.
Claro. Bueno, pero por eso hay que dejar un tiempo libre que es para hacer las cosas que nos dan gusto, ¿entendés? O sea, porque no todos. Podrías estar que los que están oyendo, no todos estamos haciendo el trabajo o encontramos el trabajo que realmente nos gustaría o nos sentimos realmente cómodos, ¿no? Pero no quita que lo hagamos de mala manera. Entonces, yo realmente, después de mucho tiempo, me di cuenta que el trabajo que me gusta es este de poder ayudar a otros. Es como que tengo una habilidad que siempre, no me había dado cuenta hasta grande de que era una persona que escuchaba, que sabía escuchar. Que me gustaba tratar de encontrarle una solución a lo que le estaba pasando a la otra persona. Y bueno, con el tiempo y el estudio, empecé a moldear esta nueva persona que soy ahora. Pero bueno, todavía no vivo totalmente de esto que me gusta, pero todos los días trabajo un poquito, que es lo que hablamos nosotros, ¿no? Si uno tiene un sueño, tiene un objetivo, todos los días le tiene que poner. Yo pienso que es como una caja de ahorro, ¿no? No importa. Si pones una moneda un día y otro día pones
Una
10.
inversión a largo plazo.
Claro. Pero no importa la cantidad. Es decir, no, si no tengo 10 monedas, no puedo ahorrar. No, pones una, otro día pones dos, 10. Cuando tenés 10, pones 10, cuando tenés 20. Bueno, de eso se trata. Entonces, uno, yo realizo mi función y estoy haciendo proyectos nuevos para alcanzar lo que en este momento creo que es lo que me gustaría vivir hasta el resto de mis días. Entonces, eso es lo que se trata un poco, ¿no? Porque es como yo a veces pienso a que hay personas que te escuchan hablar y dicen, sí, está muy bueno lo que vos decís, que esto, pero ¿cómo hago? Bueno, hay alguna forma de hacer, hay que arrancar, hay que empezar. Empezar a como, bueno, después vamos a hablar. El hábito de la lectura, empezá a ver cosas diferentes, empezá a salir de las personas que te rodean, andar a lugares nuevos, ¿no? Pero tenés que tener un tiempo para vos, un tiempo que te dediques para vos, y que aunque al principio no sepas qué hacer, vas a ver que cuando pasan los días vas a encontrar qué hacer, o leer, o buscar información, que es el tema del desarrollo personal, que podría ser otro aspecto que podemos nombrar de los empresarios exitosos, dedican tiempo a su desarrollo personal, porque el desarrollo de la persona es el que después te lleva al desarrollo profesional, porque detrás de cualquier empresa, detrás de cualquier negocio, lo que hay son personas. Si las personas no están, no existen ni las empresas, ni los negocios. Entonces, ¿por qué no tenemos que ocupar en nuestro desarrollo personal? Porque eso nos va a llevar a cumplir nuestros objetivos profesionales. Entonces, es importante. Y bueno, y ahí cuando una persona, como decía yo, que salía a correr y me gritaban, es porque él está haciendo lo que hace el normal de todos o la generalidad, y yo estoy haciendo algo que para él le parece que soy un loco, ¿no? Pero bueno, yo también lo laburé. Lo que pasa es que no laburo en el mismo horario que laburan todos, por eso me levanto temprano, para que me alcance el tiempo, porque si no el tiempo no te alcanza.
Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, ya que tocaste el hábito de la lectura, dice que los grandes empresarios por años han señalado que el hábito de la lectura es una de las principales razones de su éxito. O sea, cada uno de ellos de estos empresarios, los cuales fueron entrevistados por esta nota, resaltan como que la lectura fue una de las principales razones de su éxito. Y yo creo que acá hago hincapié en que uno puede tomar muchas decisiones leyendo distintos libros de desarrollo personal, del tema que vos te dedicás, y darte cuenta que ahí vos podés empezar a mejorar a lo que te dedicas.
Mirá, lo que dice acá, que por ejemplo, leer, ¿qué beneficio me trae? Aumenta tu inteligencia. ¿Por qué? Porque la lectura te hace ser más inteligente, porque cada vez que leemos un libro aprendemos nuevas palabras, por ejemplo, aprendemos nueva información y te permite ver el mundo de forma distinta, porque ¿no? estamos viendo, como diríamos en PNL, el mapa de otra persona, cómo otra persona, que es el escritor, está viendo el mundo de otra posición. Mejora tu nivel de empatía, según los psicólogos, señala que la lectura es la mejor gimnasia cerebral que podemos practicar. Cada vez que lees te permite trabajar tu razonamiento y ponerte en lugar de los personajes, ¿no? Entonces, viste que uno lee y se va poniendo en lugar del que escribe, del principal, del protagonista, ¿no? Y te das cuenta de lo que está pasando esa persona que escribió el libro. También tus probabilidades de ser exitoso son más grandes, porque hay un libro que se llama Los hábitos de las personas ricas, o las personas, de Thomas Corbett, que invirtió años investigando lo que hacían las personas más exitosas del mundo, y en esta investigación se dio que las personas tenían algo en común y que pasaban gran parte de su tiempo con la lectura. Los libros de sus bibliotecas, ¿a qué temas estaban enfocados? A la autoayuda, al aprendizaje, y eran libros de biografías de gente a las que más admiraban, que era lo que decimos nosotros. Cuando vos quieras alcanzar algo que ya una persona lo alcanzó, tenés que tratar de ver y conocer de qué forma, ¿no? Qué estrategia utilizó para alcanzar eso, y de ahí ir viendo qué pasos podés hacer vos parecidos para poder alcanzar ese mismo lugar. Esa es una de las estrategias que nos enseña la programación neurolingüística.
Sí, modelar a esa persona. Claro, buscar modelar a esa persona.
Es importantísimo, porque voy a decir, ¿de dónde arranco? Bueno, no sé, a mí me gusta Tony Robbins. Bueno, a ver, ¿qué hizo Tony Robbins? ¿Dónde estudió? ¿Qué estudió? ¿Cómo arrancó? ¿Qué es lo primero que hizo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se maneja? Un poco la visualización, como dijimos, todo se crea en la mente, entonces empezamos a visualizarnos un poco, como vos hablabas el programa pasado, que vos te visualizabas en un escenario, hablando delante de mucha gente, ¿no? Y que después eso se da de alguna forma. Hay que preocuparse en el qué, ¿no? El cómo, los cómo no, porque a veces una de las grandes barreras que nosotros nos ponemos para alcanzar nuestros objetivos es eso. Pensamos, por ejemplo, che, me gustaría estar en un escenario hablando delante de un público con muchas personas. Y entonces enseguida te empiezas a preguntar, ¿pero cómo? ¿Cómo? Si yo no sé hablar, me da vergüenza, ¿dónde podría ser? Entonces te empiezas a preocupar en todas esas cosas, y todas esas cosas hacen que tu pensamiento se vuelva negativo, y debes de impulsarte hacia esa meta, encontrar las personas que te van a ayudar, la manera en que vas a alcanzar, las cosas que tenés, las acciones que tenés que emprender para alcanzar eso, te negativizás y te quedas ahí con miedo, porque te das cuenta que te faltan un montón de cosas para llegar, un montón de recursos para llegar, y te quedas ahí anclado. No, lo importante es, bueno, ¿qué? Bueno, de alguna manera va a llegar. Entonces buscar, a ver, ¿qué persona llegó a hacer esto? A ver, ¿qué cosas hizo? ¿Qué? Bueno, haces una lista de las cosas que hizo, y bueno, y haces una lista de los recursos que tenés y de las cosas que no tenés, que te hacen falta. Y bueno, tenés que ir a ver de qué forma podés alcanzar esos recursos. Al principio parece difícil, pero de a poco vas a ver que cuando nos enfocamos en un objetivo, poco a poco nuestra mente, nuestros pensamientos nos van a ir dando indicios de qué pasos son los que tenemos que dar para poder estar más cerca de eso, ¿no? Siempre pensando con amor.
Sí, totalmente. Bueno, Una de las cosas importantes acá en estadística, hablando un poco de estadística, cuando le preguntan a las personas por qué no tienen como una actividad importante en su vida la lectura, estas personas respondieron, un 43,8% dicen que es por falta de tiempo. Hablamos ahí, mira, cuando hablamos de falta de tiempo, hablamos de estar ocupado, ¿no? Esa persona, ese 43,8% te marca que están todos ocupados, no están productivos, están ocupados. El 27,8% por falta de interés y motivación en esta actividad. El 27,1% por problemas de salud o prefieren hacer otra actividad. Podríamos hablar de, no sé, cualquier otra actividad. Y el 1, solo el 1,3% por falta de dinero para comprar estos materiales para leer, ¿no? Que hoy yo diría que debería ser el 0%, porque hoy hay gratuitamente múltiples formas de leer un libro o escuchar un audiolibro, ¿sí? O sea, no hace falta dinero hoy para leer un libro o escuchar un libro. Así que yo creo que la última va cada vez quedando más afuera de estas estadísticas porque ya no tiene razón de ser. Pero las anteriores, la más preocupante es la primera, ¿no? Que es la mayor y que dice que es por falta de tiempo, ¿no? Así que la más preocupante es la número uno.
Y bueno, pero
Así que
este hábito va de acuerdo con el hábito que nombramos anteriormente, que son las personas, los empresarios, las personas exitosas se levantan antes o madrugan. Entonces, ¿qué hace? Se fabrican el tiempo. O sea, todos tenemos 24 horas y hay personas que hacen más cosas que nosotros. ¿Qué quiere decir? Que son más organizados, que se levantan antes, ¿no? Y también el tema de eso, de relegar un poquito el tema del placer, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, como hablamos en programas anteriores, en vez de hacer lo correcto, hacemos lo fácil? Lo fácil es lo que está más cerca. Entonces, por ejemplo, yo cuando hice un plan de alimentario para enfocarme y no distraerme, ¿qué hice? No, en mi casa no tenía nada de las cosas que yo no podía comer, que no estaban dentro de cosas. Entonces no había forma de que yo me llevara a hacer lo fácil, que lo fácil era, tenía hambre y agarraba lo primero que había, ¿no? Entonces lo primero que había ahora son cosas que son las cosas que puedo comer. ¿Entendés?
claro.
Entonces después de 2 años ya me creé el hábito y ahora hay de todo en la heladera, pero yo ya no me da ganas de comer, o sea, o lo como, no sé, un viernes a la noche, cuando lo como, cuando realmente tengo ganas, ¿entendés? Como yo soy
Claro.
una persona que no me gusta mucho el dulce, pero vas a ver alguna vez que me compro un chocolate, voy a decir, pero si a vos no te gustan las cosas dulces. O sea, me gustan cuando tengo ganas, no comerlas
Claro, tal cual.
continuamente. Entonces como que se disfruta más, yo lo disfruto más. Entonces un poco a todo tenemos que aprender a eso, ¿no? El placer ese de continuamente es lo que lleva a las adicciones, ¿no? El placer, ya lo mismo el alcohol, ¿no? El vasito de vino un día y al otro día, che, me tomo un vasito de vino, es un solo vasito, pero el cúmulo de tantos vasitos y después son dos vasitos, uno al mediodía, ¿me entendés? Uno tiene que
Sí.
aprender a disfrutar las cosas y que no se convierta en una adicción. Lo mismo que yo también en el deporte. Cuando yo le hablo, mirá, no, pero vos dejaste, por ejemplo, el cigarrillo y ahora haces ejercicio, la adicción, no, no. Yo cuando tengo ganas hago ejercicio y cuando tengo ganas no hago ejercicio. Yo no estoy adicto a que tengo que hacerlo porque si no, no puedo vivir. No, no, yo no necesito. Lo único que necesito para vivir es respirar, hasta ahora, que me di cuenta. Después lo
Tal
demás,
cual.
todo se puede negociar.
Totalmente. Bueno, pasamos la cuarta razón, que es no se alejan de los riesgos. Y acá volvemos a trabajar sobre los miedos, ¿no? Porque el riesgo es miedo. Los empresarios exitosos están impulsados por la pasión para lograr sus propósitos. Incluye la palabra pasión, y la palabra pasión es muy importante dentro del emprendimiento. El emprendedor debe estar apasionado por lo que hace. Debe transmitirlo con pasión para ser creíble. Entonces, nos dice acá que están impulsados por la pasión para lograr ese propósito. Para lograrlo, A menudo es necesario tomar ciertas acciones que puedan no ser muy lógicas. ¿Sí?
Claro.
¿Qué quiere decir? Ahí cuando vos hablás de tomar acciones que no son muy lógicas, aparece esto de no alejarse del riesgo, porque podés equivocarte.
Claro.
Entonces, es súper importante esto de que los grandes empresarios suelen no estar alejados de los riesgos, estar cerca de esos riesgos. Así que este es un rasgo que prevalece entre un gran número de empresarios. La tendencia de confiar en su estómago y en su instinto y no en la lógica, ¿sí? Así que fijémonos que yo siempre digo, cuando tenemos algún consultante, si lo que estás haciendo te genera esa chispa, esas ganas, ese cosquilleo, quiere decir que está bien. Quiere decir que está bien. Porque ahí vas a necesitar tomar una decisión y la vas a tomar sin miedo. Si vos tenés muchas dudas, tenés que pensar mucho la decisión, y es difícil, porque actúa más el miedo que la intuición.
Eso me hace acordar que justamente el otro día una persona me vino a consultar y me dijo que le diera un consejo, que quería ser millonario. Y yo dije, mira, no te puedo dar ningún consejo. Primero que no doy consejo, yo te puedo comentar alguna cosa que hice y me dio resultado. Le digo, yo todavía no soy millonario, así que, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, le di claro. Algunas recomendaciones. Y por ejemplo, dice, no, porque tengo un dinero ahorrado y que esto y lo otro. Y digo, bueno, buscá a ver qué es lo que hacen los grandes empresarios, buscá varias acciones que uno puede hacer. Dice, no, sí, pero estuve mirando, pero dice, me da miedo. ¿Viste? Esto del miedo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está la diferencia. Si vos no arriesgás, o sea, no siempre, si no estás como decir, no te digo que vivir, no sé, como los que arriesgan en el juego, que ya sabés que tus probabilidades tenés más de perder que de ganar, que algunas ganás y más son las que perdés, y que no vas aprendiendo, ¿no? Pero hay otras cosas que uno se puede arriesgar a. Por ejemplo, hoy en día el tema de la diversificación de los capitales, ¿no? No tener todos los huevos en la misma canasta, como se dice. A veces a muchos le da miedo, tengo un ahorrito y hacer algo con ese ahorro, ¿no? Porque si lo pierdo, ¿qué pasa? Y bueno, no vas a dejar de comer porque era un ahorro, así que si lo perdés y aprendiste que eso, aprendiste en ese proceso, ya, o sea, pagaste para aprender y es como hacer un curso, ¿no? Porque un curso o cuando uno va a la universidad, paga para aprender, ¿no? Hay cosas que uno. Entonces, a veces se entiende por un lado y no se entiende por el otro. Entonces, personas que quieren ser empresarios, pero no se arriesgan, no, como dice acá, no se rigen por su instinto, ¿no? Siempre están en la lógica, y a veces la lógica tiene que ver con nuestras creencias, y si nuestras creencias no nos dejan dar ese paso, son las que nos limitan, ¿no? Que muchos programas anteriores hablamos, y este es el punto principal, empezar a arriesgarte un poquito más, a salir de esa zona de confort, a ver qué otras cosas podés hacer, y bueno, a lo sumo, si tenés ahorro, no los inviertas todo, pero andá probando, y si los perdés, aprendiste. ¿Entendés? No te jugues, diríamos, lo que sería la comida para tu familia, pero después podés ir probando en otras cosas. Que hoy en día hacer que tu dinero trabaje para vos es importante. Entonces encontrar en algo de que el dinero, mientras que vos estás en tu trabajo, te esté trabajando para vos y te esté dando beneficios. Es importantísimo. Sí. Y tiene que ver con el riesgo.
Totalmente. Bueno, pero también tiene que ver con este último tema que nos queda, que es, para cerrar, nos quedan 3 minutos, así que podemos hablar, creo, un poquito de este tema, que es aprender de sus errores y fracasos. ¿Sí? A veces los emprendedores, cuando fracasan, abandonan y ahí quedó. Entonces, todo empresario exitoso ha pasado por errores, fracasos, dolores y decepciones. Pero su persistencia está en no seguir los pasos de una generación, ¿sí? Para que estos errores se repitan, ¿sí? Hablamos de que los errores, cuando son repetitivos, cuando repetimos esos errores, quiere decir que hay algo que se nos está marcando que estamos haciendo mal, ¿sí? Y debemos modificar. Como el dicho, si siempre haces lo mismo, no busques resultados diferentes. Entonces, el empresario está acostumbrado al error, al fracaso, a los dolores y a las decepciones. A las decepciones en el sentido de que cuando generaste una expectativa de algo y no se logró, necesariamente vas a tener una decepción. Vos tenés ahí una explicación entre el dolor y el... ¿cómo es? Ayúdame.
¿Qué? Ah, ¿y sufrimiento?
Y el sufrimiento, que está bueno que la expliques.
Pero no, no es algo que... Es algo que dice Buda, que el dolor es algo... que el sufrimiento es inevitable, el dolor sí te pasa, pero el sufrimiento es inevitable. Pero lo que yo te quería decir es que es la persona que comete un error y lo sigue repitiendo, te lo puedo resumir en una palabra que está en el diccionario español-argentino, es un boludo. Fácil.
Está bien, tal cual.
Te lo resumo en una sola palabra, si te viene pasando y lo seguís haciendo, sos un boludo, como diríamos en Argentina.
Como decimos en Argentina, totalmente, lo resumiste.
Bueno. Se trata de aprender, claro, de aprender. Mira, y hay también algo que se podía decir. Si algo que perdiste es porque nunca fue tuyo. O sea, las cosas que son tuyas no se pierden. No se pierden, no te las roban, no te las sacan. Una idea que vos decís, tengo una idea, pero no se la voy a decir a nadie porque tengo miedo de que me la roben. Si alguien hace la idea antes que vos, es porque la idea no era tuya. Sáquense claro. Eso. Porque las ideas no son de nadie y cuando la idea es tuya, realmente es la idea que la vas a llevar a concretar y va a ser la idea de tu vida. Pero cuando hay algo que vos creías que era tuyo y lo tiene otra persona, es porque eso no era tuyo. Eso, empiecen a pensar un poquito en eso y se van a dar cuenta. Y esto tiene que ver mucho. Que uno no fracasa, no pierde, ¿no? Comete errores y de los errores se aprende, ¿no? Porque eso lo sabemos desde niño, pero después nos olvidamos, porque ¿qué pasa? Pasamos por la educación, y la educación, como la iglesia, no puedes equivocarte, ¿no? Porque si haces mal una prueba, sos un mal estudiante, ¿no? Y así te bochan. Entonces después te adiestran de cierta manera que equivocarte te da miedo, ¿no? Tenés miedo de equivocarte. Entonces siempre te manejás en lo seguro. Y a veces lo seguro es lo que te mantiene en ese estado, ¿no? De conformismo, ¿no? Eso es lo que hablábamos en los programas anteriores. El tema de la mediocridad es eso. No poder salir de esa zona por seguridad. Y la seguridad, yo te diría que no hay nada seguro. Y pero hoy en día, claro, la seguridad no existe. Es claro. Es preferible, como dice acá, la libertad antes que la seguridad. Ser libre, ¿no?
Libre. Vamos a cerrar el programa. Si te parece, Nico, sí. Nos vamos a despedir con una frase que me parece justa para cerrar el programa, de Mark Zuckerberg, que dice, y viene con este tema último que tocamos, él dice, los mayores éxitos provienen de tener la libertad para fracasar. Buenísimo. Y con eso creo que cerramos el programa. De la mejor manera, quizás sigamos con este tema la semana que viene o hagamos un tema que sea parecido, pero me parece interesante. Así que de mi parte nada más, agradecerles a todos, feliz comienzo de año, a darle con todo. Se viene un año muy bueno, de muchas cosas poderosas, pongámonos las pilas, arranquemos el año con metas y objetivos, trabajemos sobre esas metas y objetivos, y todas las cosas que nos proponemos las vamos a lograr. Así que de mi parte, Nico, nada más.
Yo también, un gusto de estar con vos, compartir este programa, y un saludo a todos los que nos siguen, y si quieren, en Instagram, Ideando PNL, nos buscan, y ahí nos sugieren qué tema quiere que hablemos, que también ustedes pueden proponer temas que nos gusta, que nos propongan, ¿dale? Así que los esperamos. Chau, chau.
Excelente. Chau, chau, hasta el martes.
Yo me fui. Yo me fui. Yo me fui. Yo.
Para comunicarse con Miriam, puedes hacerlo a través del WhatsApp +54 911 5338 9763 o por mail michipoltu@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanación.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.